Está en línea Juan María Nimo, que es ni más ni menos que alguien que ha tenido que recorrer un camino bien difícil en su vida como deportista a partir de un accidente sufrido hace ya unos cuantos años y que lo ha dejado en silla de ruedas. Corría también en motocross y el tema tiene que ver con lo que tratábamos ayer, Lichi, respecto de Guay Espinoza. Vamos a saludar a Juan María, que lo tenemos en línea. Hola, Juan María, ¿cómo te va? Gusto saludarte desde Continental Córdoba.
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia.
Bien, muy bien. Bueno, lo primero que quiero preguntarte ¿cómo has tomado lo que pasó con este chico, con Guay Espinoza, el hecho de volver a competir, de tomar el desafío de que una dificultad tan importante como la que te ocurrió a vos, como la que le pasó a él, no terminen por sacarlos de la competencia, del deporte, que es lo que aman? Pero ¿cuáles son las primeras sensaciones que has tenido una vez que se conoció esta noticia?
Mira, la verdad me quedé, creo que como todo el mundo del motociclismo, del deporte motor y todo aquel que tiene la posibilidad de estar ligado a esta actividad, helado prácticamente, ¿no? Creo que fue una fatalidad que nos sorprendió a todos, que nadie esperaba. Si bien se sabe, ¿no?, que uno está haciendo un deporte que requiere un riesgo, quizás estas cosas cuando suceden no dejan de sorprender, por más que uno esté pegado a la actividad todo el tiempo. La verdad que, nada, sensaciones realmente encontradas. De hecho, no tuve prácticamente las ganas de hacer muchas devoluciones respecto a lo que sucedió. Tengo la posibilidad de conectarme con ustedes y yo también con un medio, porque verdaderamente era entrar en una discusión, por así decirlo, creo que tras los desafortunados o primerizos, prontos, líneas que escribió Orly Terranova que hicieron tanta repercusión entre esta cuestión de exponer si una persona con discapacidad está en condiciones de hacerlo o no. Creo que es un momento todavía muy delicado, incluso hoy, ayer también lo fue, y el mismo día del fallecimiento, ahora no me pareció oportuno para nada.
Está muy bien y se respeta, Juan, tu postura en ese sentido. Es muy difícil para cualquier ser humano que no ha tenido ninguna discapacidad ponerse en el lugar de cualquiera de ustedes que con una valentía y con una capacidad de asombro salen adelante. He tenido muy cercano durante un tiempo por mi familia política alguien que también tuvo el problema que tuviste vos sin ser deportista, pero no tiene que ver con eso. La pregunta es, en todo caso, Juan, porque por lo que uno vio de lo que ponía Wey en las redes sociales, el deporte se termina convirtiendo de alguna manera para ustedes en la gran meta o en el, no sé cómo decirlo bien, pero en la posibilidad de ver una ilusión de que la vida no se te escape, de que puedan ese carácter competitivo que cualquier deportista tiene lo puedan seguir desarrollando de alguna manera. Es como aferrarse a la vida, al fin de cuentas, seguir practicando algún deporte, Juan.
Es que sí, creo que acá la gente siempre hace referencia y pone quizás la discapacidad primero que la persona, y por concepto que tenemos creado hace años, ¿no? Antes eran discapacitados, y hoy en día, después de muchos años de laburo, se ha esforzado la Convención Mundial para, antes que la discapacidad, pone la palabra persona. Entonces es persona con discapacidad. La persona, antes de ser discapacitada, es persona. Y cuando uno es persona, tiene los mismos sueños, las mismas ilusiones, las mismas ganas, el mismo deseo de ir por lo que realmente tiene ganas de hacer. Pasa que antes no se permitía. Y hay personas que aún siguen pensando que las personas con discapacidad no pueden ir a traer lo que realmente tienen ganas de hacer, porque su condición lo inhabilita. Siempre está un escalón más abajo que lo que se cree convencional, mal llamado normal. Entonces creo que esas son cuestiones que hoy en día están muy instaladas, pero que quizás trascienden una cuestión de relato, de que si queda bien, de que si es oportuno, si pega o no pega con el relato social que se vive hoy en día, de la inclusión y demás. Y hay una gran palabra que siempre se antepone, que es la cuestión ejemplificadora. Uno no vive para ser un ejemplo. Uno vive y se desarrolla totalmente como cualquier persona en lo diario. O sea, cuando te toman de que él podría ser ejemplo en otra cosa, ¿por qué? Si él no estaba haciendo la moto para ser ejemplo, él estaba haciendo la moto como una cuestión de vida y una cuestión de elección. Él decidió continuar en eso. Hay otros como, a mí se me dio por lo mismo, hay otras personas con discapacidad que quizás se lesionan en una actividad y después lejos están de esa actividad y buscan otro rumbo y sus lesiones están por otro lado. Y es respetable también, como también es respetable aquel que decide. Pasa que estamos creados concesionalmente por décadas de que las personas con discapacidad tienen que vivir y depender de su rehabilitación para su rehabilitación recuperar sus facultades físicas, y si no recuperan sus facultades físicas dentro de lo estipulado normal, ya tienen que girar su vida para otra cosa, y si no giraron para otra cosa, son personas que aún no le ha caído la ficha y que todavía no terminan de asimilar lo que les sucedió. Y ese es el concepto que tenemos creado de la persona con discapacidad. Pero la persona con discapacidad primero es persona y tiene todo el derecho de ir por lo que realmente tiene ganas de hacer. ¿Qué podemos discutir? Si las categorías tienen que estar adaptadas, si tiene que haber otra cosa, si tiene que existir handicap, si tiene que haber una cuestión más de seguridad aplicada a una persona con discapacidad. Esas son cosas que son discutibles y que son para la mejora de una actividad que se está iniciando en la inclusión y que las personas con discapacidad puedan. Ese es un camino a realizar que lamentablemente quizás se cobra o se va haciendo con estos errores, por así decirlo, porque no podemos caer todo en la decisión del güey si estaba apto o no estaba apto. El güey estaba haciendo lo que él quería hacer y lo hacía de una manera que pocos pudieran hacerla, por más que tengan todas sus facultades físicas. Entonces, ¿quién está capacitado para decir si estás en condiciones o no en condiciones? Si hoy en una carrera cualquiera llega bajo una moto, paga la inscripción y corre.
Bueno, ese ya es un tema más específico que en todo caso, sí, como bien decís, Juan, podría ameritar una revisión. Por lo demás, es un relato magnífico el que hemos escuchado de esta defensa de la libertad individual de decidir cómo queremos seguir con nuestra vida frente a cualquier dificultad. Lichi, allí en los estudios.
Sí, José, Juan, saludos, buenas tardes. Te quería consultar en cuanto específicamente, particularmente en el automovilismo, cómo ha sido recibido en el ambiente y si hay algo ya, digamos, organizado en torno a una persona con discapacidad en el automovilismo de parte de, por ejemplo, la FIA, Juan.
Mira, la FIA hoy en día, la verdad es que para sacarse el sombrero lo que está haciendo y así todo, cuesta mucho todavía replicarlo, poner en Argentina. La FIA ha creado una institución, un departamento dentro de la FIA, que es FIA Disable Accessibility, o sea, FIA Discapacidad y Accesibilidad, para que todos los autódromos estén adaptados desde el podio hasta el baño, y las tribunas, y todo, para cualquier tipo de discapacidad. A raíz de eso sale la rama de la participación de personas con discapacidad y su accesibilidad dentro del deporte de inclusión. De inclusión, es decir, que las personas con discapacidad puedan competir de igual a igual contra las personas convencionales, por decirlo de alguna forma. Y que la tecnología esté aplicada y las organizaciones, las federaciones aplicadas al desarrollo de las personas con discapacidad para que puedan ser competitivas. Es decir, creamos las mismas herramientas. Porque si la persona con discapacidad la dejamos competir solamente con un proyecto de inclusión y porque queda bien, pero si no le creamos las herramientas para que la persona con discapacidad pueda estar nivelado al mismo lugar y de ahí recién ser competitivo, de mucho nos sirve. Entonces la FIA empezó a implementar estas políticas de primordialidad, por así decirlo, donde la están siendo impulsada ni más ni menos por Hamilton, que su hermano tiene una discapacidad, compite e integra este comité, por Natalie McLaughlin, que es su presidenta, que también corre, también se suma Albert Lloverá, también se sube Esteves, el nenito, no recuerdo el nombre ahora, ay, se me fue, que es inglés, que fue amputado.
Billy Monger,
acá no me salía. Billy, que también está siendo partícipe de esto, también yo tengo comunicación con ellos. Uh-huh. O sea, está haciendo un laburo muy importante. Incluso largaron una subvención para todos aquellos pilotos con discapacidad por el mundo reciban equipamiento permanentemente otorgado por ellos, de buzos antiflama y todas las medidas de seguridad, tanque de combustible, diseño de equipamiento de jaula e incluso una subvención para que puedan desarrollar su vehículo. Lo único que teníamos que presentar, las federaciones de cada país, acreditar al piloto, llenar una solicitud y que la FIA directamente enviaba una subvención para que se pueda trabajar. Yo al día de hoy estoy esperando que la CDA me firme esta petición. Es más, quedé afuera, porque no se presentó en tiempo y forma. Entonces todavía acá sigue siendo muy difícil, pese a que lo seguimos haciendo. Y lo hago porque la GTC decidió acompañar y porque un principal patrocinador como es Río Uruguay decide acompañar una cuestión como esta. Pero es muy difícil. Yo fui aceptado, agradezco a la GTC, y yo corría el día de mañana, me iba a decir, quizás, mira, Gato, si querés, para abaratarte, vos podés correr con goma usada. Y yo voy a correr con goma usada. Pero la inteligencia y la frialdad de un tipo como el principal patrocinador mío, que es Juan Carlos, de quien integra a Río Uruguay, dijo, no podemos seguir así. Hay que hacer un stop, Gato. Porque así, si no logramos nivelar y a partir de ahí ser competitivos, porque vos te lo estás poniendo y nadie te lo exige, ellos lejos de exigirlo como empresa. Pero yo veo que vos te estás creando una frustración carrera tras carrera, porque no logramos todavía convencer de cómo tiene que ser. Entonces hizo un stop y dijo, hay que rearmarse y hacer las cosas como tienen que ser, con la cantidad de goma que tenés que tener, empezando a probar cuando todo el mundo prueba, que tu auto esté competitivamente puesto con el desarrollo que tiene que ser, y vamos a rearmarnos. Por eso el 2019 se decidió bajar y rearmarse este año, o el año pasado, que se postergó por pandemia. Porque entendemos de que las cosas tienen, o sea, yo quiero ser competitivo, y para ser competitivo necesitamos tener una base, por lo menos que sea igual a la del resto.
Juan María, nos ha dado mucho gusto escucharte en todo esto. Respetamos, por supuesto, no estábamos en la búsqueda de la polémica, sino en sumar alguna opinión a partir de lo que habíamos leído ayer y que nos había dejado un poco conmovidos. Te agradezco infinitamente este contacto con Continental Córdoba.
No, por favor, agradecerle a ustedes. Y nada, un saludo enorme a la familia de Wey, todos los allegados, que la verdad es una fatalidad lo que ha ocurrido. Y nada, y esperemos acompañarlo dentro de lo que se pueda en este marco tan difícil, de la mejor manera y con el respeto que ellos se merecen, creo. Y nada, y creo que hoy tuvo una despedida de lo que realmente significaba, ¿no? Porque si veo las imágenes de lo que fue su despedida hace un rato, realmente son muy emocionantes, y creo que eso es por lo que él venía logrando y lo que había hecho.
Te mando un cordial saludo.
Otra vez a ustedes, gracias.